Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El Triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico. Porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el Triángulo de la Confianza.
Muy buenos días. A partir de este momento, mi invitado, usted y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio, interés por el conocimiento humano, pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo como la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, la atención a las líneas es de María Esther Aguiar, asistencia informativa de Omar Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Dirige Jorge Domínguez Morado, yo soy Boris García Cuartero, gracias por acompañarme. Hoy es jueves 10 de julio de 2025 y asistimos al servicio 7859 de un programa con idea original de Fabio Bosch Hijo. Y como le habíamos anunciado, conversaremos acerca de la subsanación de error, materiales y de oficio. ¿Qué se subsana y quiénes pueden solicitar este servicio? Me acompaña el licenciado Juan Ramón Báez López, registrador y jefe de grupo. Muy buenos días.
Buenos días a usted y a la audiencia.
Qué bueno que está nuevamente por acá. Siempre sus temas son muy interesantes, sobre todo para aprender un poco más de estos trámites que resultan a veces un tanto engorrosos. Usted ya sabe, puede comunicarse con nosotros mediante los teléfonos 43-51-7000 y 43-51-7001 y hacernos llegar sus inquietudes, subsanaciones de error, materiales y de oficio. ¿Qué se subsana y quiénes pueden solicitar el servicio del cual vamos a conversar? Licenciado, entonces, podemos establecer, ¿verdad?, cuando es necesario hacer una subsanación de error, ¿qué tipo de errores son los que se subsanan?
Bueno, la subsanación no es más que tratar de llevar a la realidad documental un dato de las personas, ya sea en el nacimiento, en su matrimonio o en su defunción. La subsanación es un acto personalísimo. Ninguna persona está autorizado a subsanar un dato en estas tres tipos de certificaciones a otra persona, siempre y cuando no sea el hijo, cuando sea menor. Reitero la palabra, cuando sea menor. Los padres, no por el mero hecho de ser padres, tienen el derecho de subsanarle a sus hijos mayores. La ley lo establece muy claro a los hijos menores representados por sus padres. En el caso de las personas fallecidas que van a subsanarle, tiene que ser por la línea de la persona, evidentemente fallecida, no asiste. Si le corresponde a sus hijos, si el hijo tiene que presentar en ese caso la subsanación, la certificación, discúlpeme, de defunción de esa persona que no puede asistir. Y en el caso de las personas que no se encuentran en el país, existen dos vías fundamentales. Primero le explico la que más se demora y es incluso la más costosa, que es a través de los poderes notariales. La persona en el exterior, en el lugar donde esté, puede asistir a la representación cubana en ese país y hacer un poder específico que es para subsanar su certificación, ya sea de nacimiento, de matrimonio, para que la persona aquí en Cuba, ese apoderado, vaya a subsanarle. Ese poder, le explico que es demorado y más costoso, porque tiene que ser en la embajada de Cuba, en ese lugar se legaliza, y además, una vez que tenga que llegue a Cuba, también ese poder tiene que ser visto por notarios en Cuba antes de llegar al registro. Ahora, existe una forma más abreviada y más económica, que es que la persona que está en el exterior, a través de una pasarela de pago, ya sea con la consultoría jurídica internacional o los bufetes, o a través de los bufetes, hace el pago de ese servicio, y el abogado que lo va a atender es quien lo representa. Le hace el proceso y sencillamente lo obtiene. Normalmente, cuando las personas van al registro y nos dan la explicación de que la persona está fuera, se le da esta explicación completa y se le dice además que esa persona lo que va a servir es de un intermediario, de forma intermediario, porque quien está autorizado a hacer la subsanación es el abogado, ya sea del bufete o de la consultoría jurídica internacional.
A ver, vamos a hablar un poquito más, a desgregar un poquito más esto, ¿no? Cuando usted habla de... bueno, a ver, esto es el caso de que haya una mala inscripción en nombres, en fechas. En el caso de los matrimonios ocurre igual, en el caso de los fallecimientos ocurre igual. Puede ser un apellido trastocado o una fecha que no se corresponde con la realidad y que pueda aparecer en un documento de una manera y en otro documento otro. O sea, ¿ese es el tipo de error que comúnmente se arregla?
Claro. Los errores están vinculados con el dato que contiene la certificación, excepto en el nacimiento. En virtud de quién se hizo esa inscripción, por ejemplo, para hacerlo un poco más líquido, ¿no? Sí. Es decir, ¿quién inscribió a Pepe Reyes? Normalmente se inscriben por los padres, el padre, la madre o ambos padres. En ocasiones, las personas que no fueron registradas en su momento, fallecieron sus padres y se inscribieron ya adultos y se inscribieron por su propio derecho. La ley no permite subsanar eso, porque él se inscribió, él aportó los datos que deseó en ese momento, y si dijo que el abuelo era José Enrique, natural de Cienfuegos, no puede aparecerse con que tiene que subsanarlo y que el abuelo es Miguel, natural de Canarias, España. Es decir, no. Una vez que se inscriba esa persona por su propio derecho, no existe la posibilidad de que esa parte en la certificación, y es la de nacimiento específicamente, no se subsana. Los errores, como usted bien decía, pueden ser tanto en el nombre del inscrito, en cualquiera de las tres certificaciones. En la de siempre hablo de nacimiento, matrimonio y defunción. En el nombre del inscrito, en el lugar de nacimiento del inscrito o sus padres, en el nombre de los padres, en el nombre de los abuelos, en el caso que salga como, por ejemplo, en el nacimiento. Esos errores son subsanables por dos vías. Unos se subsanan de forma material y otros de forma de oficio.
De oficio. Vamos a llegar hasta ahí, pero vamos a atender primero a la persona que tengo en línea. Muy buenos días. Buenos días, la persona que tengo en línea, por favor.
Buenos días.
Sí, a ver, dígame usted.
Para hacerle una pregunta.
Como no, adelante.
Mire, el caso nuestro es que mi esposo es el nieto de un el ciudadano español que vino para aquí muchos años y murió aquí. Cuando fuimos a sacar los documentos, la certificación de defunción de él salía con un error en la letra del segundo apellido, en una letra del segundo apellido. Y en el de inscripción de nacimiento del papá de mi esposo, que era el hijo, le salía otra letra con error.
A ver, sí, dígame, entonces, a ver, usted lo que quiere es saber cómo subsanar este error.
Ese error, sí.
Bueno, buenos días. En el caso de las subsanaciones, cuando se va a subsanar ya sean los matrimonios o las defunciones, la certificación principal que se exige como prueba es el nacimiento de esa persona, que es de donde nace, el nombre, los apellidos y demás. En el caso de los ciudadanos españoles, le hablo del español porque usted me está hablando de español, pero puede ser con cualquier persona, ciudadano de cualquier otro país. Debe de subsanarlo con su certificación de nacimiento, y si en España, por ejemplo, el nacimiento fuera antes de 1871, puede aportar como prueba la fe de bautismo. Si el nacimiento de ese español fue posterior a 1871, sí tiene que aportar la literal española, porque en España los registros civiles se comienzan a funcionar en 1871. Ahora, para que esa certificación tenga valor en Cuba, debe de venir legalizada por el funcionario cubano en ese país, en ese caso en España, funcionario cubano, y una vez que llegue aquí a Cuba, esa certificación debe pasar por notaría y se le hace un proceso de protocolización. Con esa protocolización es que la persona va al registro a hacer la subsanación. Siempre le pongo de ejemplo a las personas porque me dice, pero tengo que hacer tantos procesos. Claro, a nadie se le ocurre llevarse su certificación de nacimiento para España sin legalizar. No va a tener ningún valor jurídico en España. Igual que las certificaciones de España, en Cuba no tienen ningún valor jurídico si no vienen legalizadas.
Quiere decir, a ver, para abundar un poquito más en esto, quizás, licenciado, quiere decir que a la hora de subsanar, digamos que la compañera que se acaba de comunicar con nosotros debe tener en la certificación de esta persona en Cuba, o sea, del hijo de este español, el apellido, el nombre con la misma letra que tiene el certificado que venga de España. O sea, ella tiene que certificar que como lo tiene en sus manos es realmente, y que la que hay que rectificar es la que está aquí en Cuba, ¿verdad?
Correcto. Si no, no se consideraría un error. Pero ella me habla de dos tipos de certificaciones que tienen error. Le hablé específicamente de la defunción de ese español que murió en Cuba, que tiene su defunción aquí en Cuba y que presuntamente tiene ese error. Sencillamente, para demostrarlo, ella tiene que ocurrir con esos cambios que le estaba explicando. Pero si el esposo de ella o el papá del esposo de ella, que es la otra persona que tiene el otro error, tiene un error consistente con los datos del español, con esa misma protocolización se puede hacer la subsanación, siempre y cuando sea quien se enfuego. Y si el dato que tiene error, porque no lo especificamos, si el dato que tiene error, esa otra persona que no es el español, no tiene que ver por la línea española, se subsana con los datos de la otra parte cubana, pero siempre aportando el nacimiento de esas personas.
Ahora, yo le decía que íbamos a conversar acerca de esta subsanación de errores, o sea, está material y de oficio, pero me gustaría conocer antes, más allá de este minuto en que hay muchas personas que están realizando estos trámites con la ciudadanía española por razones varias. ¿Es común, licenciado, es común, es masivo? Porque yo incluso dije que eran engorroso, un trámite engorroso. ¿Es masivo acudir a las oficinas del registro para realizar este tipo de trámites?
Sí, es masivo, es engorroso. La palabra que usted utilizó, exacto, concuerdo con usted, es engorroso, pero más que engorroso, nosotros, todos los usuarios que nos visitan con mucha frecuencia, en ocasiones, no solo para subsanar, para cualquier otro trámite del registro, se pueden percatar que nosotros no estamos teniendo ni corriente ni sistema. Casi nosotros, para que tenga un ejemplo, yo le decía en el preámbulo del programa que hemos estado teniendo de 10 a 15 horas mensuales de coincidencia de corriente con sistema en el registro del Estado Civil de Cienfuegos, lo que no llega a dos jornadas de trabajo. A pesar de eso, no nos hemos paralizado, no nos paramos, estamos tomando alternativas. No hemos sido capaces de llegar al a cumplir con los términos establecidos. Realmente es imposible hacerlo de esa forma. Pero sí estamos, por ejemplo, nosotros estamos en un aproximado mensual de 200, entre 210 y 215 subsanaciones de error mensuales. Nosotros hacemos esa cantidad de expedientes mensuales aproximadamente, cuando antes de la Ley de Memoria Democrática se hacía en un año 100, 150 expedientes de subsanación de error. Y mensualmente estamos haciendo cerca de 250 expedientes de subsanación de error en el registro del Estado Civil de Cienfuegos. Es un dato, porque hay personas que no lo conocen, quizás por falta de conocimiento creen que es un proceso sencillo. No es sencillo, es un proceso que tenemos que verificar cosas, tenemos que revisar, hacer una resolución, esa resolución para que salga hay que volver a revisar. No es un proceso sencillo y se nos vuelve más engorroso por todas estas cosas que le estaba diciendo. Nosotros hubiésemos querido tener la posibilidad de brindar el servicio para todas aquellas personas que tienen la necesidad realmente hay que irlo porcionando, porque realmente, como siempre pongo de ejemplo cuando hago mis aperturas, es imposible echar un litro de agua en un vaso de 6 onzas. Se va a desbordar, se nos desborda.
Claro, por supuesto. Vamos a atender a la persona que tengo en línea. Sí, a ver, muy buenos días por el 00, dígame, le escuchamos. Buenos días. Sí.
Una pregunta que el compañero que está participando ahí.
A ver, cómo no, diga usted.
¿Por qué se mis datos? Yo solicito la inscripción de nacimiento. Mis datos en el libro están bien. Cuando los pasan para el sistema que está funcionando, lo pasan con un error. Entonces después, cuando me lo van a dar, dice que tiene un error. Fue a la hora de pasarlo. ¿Por qué tengo que hacer yo la subsanación?
A ver, buenos días. Si el caso es así como usted dice, usted no tiene que hacer ninguna subsanación. Esa es la parte que íbamos a hablar en posteriori, que es las subsanaciones de oficio. Las subsanaciones de oficio se dividen en dos. En el caso suyo es una subsanación de oficio a la hora de digitalizar el asiento. Si en el libro usted aparece como María Dolores y en la certificación solo le aparece el Marías, por ejemplo, y discúlpeme, es un ejemplo hipotético, y por error, a la hora de hacer la transcripción, se le omitió un nombre, sencillamente cuando usted lleva la certificación al registro a que se lo verifiquen, porque usted es quien se percata del error, usted lo lleva a que le verifiquen, sencillamente se le hace la subsanación de oficio sin tener que aportar ninguna prueba, porque eso se hace en virtud del asiento suyo donde usted está, en el caso que sea suyo o de la persona, en virtud a ese asiento se hace la subsanación. No se hace en el término, como expliqué anterior, que debería ser con la prontitud que lleva, con la prontitud que se necesita, precisamente por todo el tema que hablé anteriormente.
Ahora, licenciado, en este caso, vamos a abundar sobre este particular, yo le decía un poco más adelante, pero bueno, vamos a aprovechar ya que la persona que se comunica con nosotros, pues, nos impone conversar sobre este asunto. En este caso, de que haya que hacer una subsanación de oficio, siempre tiene que haber una solicitud por parte de la persona, ¿verdad?, interesada.
A ver, como decía, en la explicación que vamos a dar a continuación, vamos a hablar sobre la subsanación de oficio y vamos a verla en las dos variantes.
Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a atender a la persona que tengo en línea. Y una vez que regresemos, entonces, pues, damos la explicación mucho más contundente. A ver, muy buenos días, le escucho.
Buenos días.
Sí, dígame.
Mire, yo fui la que hablé ahorita sobre la subsanación de errores del padre, de mi papá, ya. y las dos letras que tenían problemas, la disfunción y eso. Yo tengo los documentos de él que me mandaron de certificado de nacimiento del español. Y tengo la copia de la, ¿cómo se llama eso?, del pasaporte de él también. Yo quisiera poder entrevistarme, ¿a qué lugar puedo ir con el licenciado a hablar y llevarle los documentos?
Bueno, le reitero los buenos días. Todos los lunes nosotros hacemos la atención a la población. Posterior a este programa, generalmente hay personas que siempre llaman y plantean la necesidad de tener un despacho. Todos los lunes usted puede ir en la mañana y al registro del Estado Civil en Santa Cruz entre 23 y 25
llegando a Arango.
Sí, y yo la atiendo, no hay problema con eso, y revisamos, y porque no siempre 2 + 2 = 4 en estos temas. Sí. Y puede ser que la prueba que usted tiene sea suficiente, pero puede ser que no. Está en dependencia de que hay que revisar la documentación.
Sí, yo voy a ir entonces el lunes para hablar con usted. ¿Cómo usted se llama?
Báez, mi apellido es Báez, Juan Báez. Mi apellido es Báez, usted pregunta por Báez, el único hombre que trabaja allí en el registro.
Está muy bien, muchas gracias, que tenga buen día.
Lo propio.
Bien, muchísimas gracias a usted por comunicarse. Vamos a hacer una pausa, enseguida estamos de vuelta y hablamos entonces de lo que nos subsanación de oficio y subsanación material.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
José Manuel Aniceto Díaz creó el danzonete en su natal Matanzas, un ritmo que deleitó siempre a los bailadores. Brilló como flautista, compositor, director de orquestas, y cuando abandonó la vida el 10 de julio de 1964, Aniceto Díaz dejó una estela de grandes e ingeniosas obras musicales.
El Triángulo de la Confianza es parte de tu tiempo y de tu realidad.
Hay que decir una cosa, por lo menos en la parte donde nosotros recibimos, en el 12 planta de Pueblo Grifo, que hay que felicitar a los compañeros de comunales, porque ellos tempranito vienen, recogen todo. Hay una compañera que nosotros nos llama así la atención, porque yo lo veo todas las mañanas, como ella ayuda a los compañeros. Ella barre, ella les exige, y hay una disciplina ahí que ellos barren y dejan todo limpiecito. Eso no solamente es un día, a veces han venido hasta los domingos a recoger la basura. Pero bueno, hay personas que son tan indolentes que ellos terminan de recoger y vuelven a botar las cosas.
Ni los medios audiovisuales ni las redes sociales superarán a la radio, porque la radio es la vida en tiempo real. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Bien, estamos de regreso. Les recuerdo que conversamos acerca de subsanaciones de error en los certificados de nacimiento, de matrimonio y de defunción. Y hay dos formas para hacerlo, material o de oficio. Y le debemos también la explicación a la persona que se comunicó con nosotros. Así que todo suyo.
Vamos a empezar, como le decía, para darle la explicación también a ella, empezar por las subsanaciones de oficio. Y le decía que las subsanaciones de oficio se dividen en dos tipos también. La primera, que es con la que corresponde con lo que ella ha planteado, es cuando existe un error de transcripción. Cuando existe el error de transcripción, y usted me preguntaba si era necesario hacer la solicitud por la parte interesada, si era instancia de parte. Cuando usted se percata de que tiene un error en la certificación, ya sea por una omisión, un cambio de letra, el error que usted considere, que el presunto error que usted considere, lo primero que siempre le digo a las personas es llevarlo para verificar si así está en el asiento. El asiento es el libro donde está escrito cuando se inscribió.
El libro que está en el registro.
El que está en el registro. Entonces, si en el libro realmente aparece, como nos está planteando el usuario, que se llama María Caridad y no María, como aparece en la certificación, eso se le subsana de oficio sin necesidad de hacer ningún proceso de subsanación. Ella no tiene que ir a llevar más pruebas. Eso se hace en virtud de ese asiento. Sencillamente fue un error de transcripción, se le arregla y ya le sale la certificación, se les pide como está, correctamente como debe ser. Le decía también a la oyente que realmente quisiéramos haberlo hecho con lo queremos hacer con la prontitud que lleva, con el momento que lleva, pero realmente nos es imposible por todo lo que expliqué anteriormente. Bueno, la otra parte de subsanaciones de oficio que también se pueden hacer, que sí, esta parte es a instancia de parte y sí lleva un proceso menos complejo que el material, pero sí lleva una radicación, se exigen pruebas, y es cuando, por ejemplo, la persona tiene presuntamente errores en el segundo, tercero, cuarto, cuantos nombres tenga la persona, no en el primero, en los nombres tanto del inscripto, de sus padres, de los abuelos, siempre y cuando no sea el primer nombre, que sea a partir del segundo nombre, se le subsana por error. Pero sí tenemos que tener elementos de prueba para hacer, para determinar y llegar a la conclusión. El registrador que lo está atendiendo dar fe de que realmente es así como se está diciendo. Pero se puede hacer de oficio esa subsanación. No necesariamente no tiene que llevar para hacer esa subsanación las certificaciones con los sellos, no tiene que llevar la firmada, sencillamente llevar la solicitud, porque sí tiene que solicitar esa subsanación, porque usted puede tener un error y llamarse Pedro Enrique, pero si usted no quiere cambiarse el nombre ese y dejarlo Pedro como le está saliendo, yo no soy quien, no es el registro, no tiene la obligación de hacerle esa subsanación si no es a instancia de parte.
A ver, quizás yo no me supe explicar bien, porque bueno, era elemental, ¿no? Yo tengo que ir a solicitar la subsanación, y en el caso este que usted explica que es de oficio, bueno, pues claro, eso supongo que inmediatamente usted se siente en la máquina y arregle en el registro. Bueno, por supuesto, cuando hay corriente en el registro, se siente usted en la máquina y arregla, y entonces por eso el trámite es mucho más expedito. Yo me refería a la petición personal en el caso de que tengo que llevar, qué tengo que hacer, qué tengo que demostrar, cómo demostrar, si tengo que pagar el servicio, o sea, todas estas cuestiones. Y de alguna manera ya estamos introduciendo el asunto de la subsanación material, ¿verdad?
Ok. A ver, eso es la subsanación de oficio, que incluso hay otro elemento que mientras daba la explicación me vino a la mente, que no solo es en los nombres. Por ejemplo, en los lugares de nacimiento de los inscritos, por ejemplo, pudiera que le apareciera, usted nació en el 62 y le aparece en el lugar de nacimiento suyo Cienfuegos, provincia de Cienfuegos. En el 62 todavía Cienfuegos no era provincia, era la provincia de Las Villas. Entonces eso se hace de oficio, porque eso se hace en virtud de la división político-administrativa. Usted no tiene que demostrar nada. En ese momento la provincia se llamaba Las Villas, usted no tiene que demostrar nada, y por eso se hace de oficio también. Quería hacer esa salvedad antes de dar la otra explicación. En el caso de lo que usted me dice de las pruebas, también se le dice a las personas que se interesan por ir a subsanar, tengan en el momento de hacerlo o no, cuando tengan el interés, cuando tengan la duda, que se pueden dirigir al registro del Estado Civil y preguntar. ¿Por qué? Lo mismo que le decía a la compañera que voy a atender el lunes. No siempre 2 + 2 = 4. A veces usted tiene un error en una certificación de nacimiento y debe de llevar unas pruebas, pero un error similar en otra certificación constituye otro grupo de pruebas. No es lo mismo cuando usted va a subsanar la certificación de nacimiento suya que la de su abuelo, cuando su papá, por ejemplo, si es por esa línea, es fallecido también, porque tiene que presentar en ese caso la certificación de defunción de su abuelo, la de su papá, que no asiste porque es fallecido, pero ¿cómo lo demuestra? Con su certificación de defunción, y la suya de nacimiento, que es el nieto de esa persona que usted va a subsanar. Entonces, por eso es importante que las personas, cuando tengan esa necesidad, cuando consideren que hay un presunto error, además de otras preguntas de hacer, saber qué pruebas pueden llevar. Se nos da el caso con mucha frecuencia que las personas llegan al momento de subsanar y cuando se le pide las pruebas dice: yo no tengo esa prueba. Bueno, tiene que tenerla para hacer esa solicitud de subsanación, porque si no, no se puede hacer. Por ley no me lo permiten.
Infiero que entonces se da un turno para que usted vaya a subsanar el día tal.
El día tal, a tal hora, incluso.
Y ese día tal no es el momento de enterarse qué es lo que es necesario.
Eso es interés.
Lo que yo necesito para poder hacer la subsanación.
Eso es interés de la persona, y debe de preocuparse también de qué cosa es lo que debo llevar. Porque no, si un objetivo tiene estos tipos de programas que hacemos aquí en la radio, es darle cultura jurídica a las personas. Entonces, ¿cómo se puede adquirir también? Yendo a los lugares. Y hago más amplio esto, no solo en los registros, puede ser en la notaría, en el registro de la propiedad, en cualquier lugar de jurídico que usted vaya, debe de preguntar primero qué cosa es lo que debe presentar, cómo debe hacerlo, no aparecerse ese día, porque si no tiene el conocimiento pleno, quizás no tenga todos los elementos de prueba que se necesitan. No va a perder el turno, quiero aclararle eso, pero va a tener la necesidad que volver a llegar al lugar. Quizás sea un lugar lejano, quizás sea complicado llegar, es otra ausencia en el centro de trabajo suyo. Entonces, eso es importante, que la persona tenga claridad de ese elemento.
¿Hay personas en el registro que tienen el conocimiento suficiente como para yo llegar con una duda y que me expliquen antes del momento este de la cita ya concertada para hacer la subsanación?
Sí, cómo no. Las cuatro, a ver, en el registro está compuesto por 4 registradores, yo que soy el registrador principal. El resto son auxiliares de estos registradores. Pero con cualquiera de las registradoras, con cualquiera de las 4 registradoras del registro de Estado Civil de Cienfuegos, usted puede llegar y le puede plantear la duda, y ellas son capaces, tienen toda la capacidad y la experiencia como para explicarle qué deben de llevar y cuáles son los pasos para hacerlo.
Vale, nos queda todavía otra parte de este asunto, pero le propongo hacerlo después de la pausa. Usted mantenga la sintonía, enseguida estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera? Yo muriendo.
Camagüey lo arropó al nacer el 10 de julio de 1902. Pero Nicolás Guillén, el poeta nacional de Cuba, nació para el universo.
¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera? No soy tanto.
Aniversario 123 del natalicio de Nicolás Guillén, un cubano de letras, un intelectual imprescindible.
¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera? Yo muriendo, yo muriendo.
La magia de la radio te llega hoy lo mismo a tu celular que a tu computadora que a tu radio.
Pero ¿cuántas empresas hay en esa calzada, que es la entrada de Cienfuegos, la que siempre fue, que le pueden exigir de que mantengan la higiene enfrente a esa unidad?
Y en esta radio hay un espacio que no envejece porque vive de tus vivencias.
Ahí esas matas están muy apodaditas, pero debajo hay unos hierbazales que cuando yo paso en los cientos digo, caballero, si ahí pueden pastar los animales. Yo me pregunto, ¿y el gobierno no puede hablar con esa empresa de que hagan un maratón por semana, que tienen una chapeita, mantener la ciudad limpia? ¿Qué dirán los que vienen de afuera y vean eso?
El Triángulo de la Confianza. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Sí, minutos finales de nuestro programa y es tiempo para conocer qué tema nos ocupará mañana viernes. María Estela Aguiar, muy buenos días.
Buenos días y buenos días al invitado. Tenemos mañana viernes servicios técnicos a personas naturales del Sistema de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, y los invitados serán la subdelegación o subdelegada de la Dirección Gestión del Planeamiento, además del director o especialista del municipio. Así que ya usted lo sabe, servicios técnicos a personas naturales del Sistema de Ordenamiento Territorial y Urbanismo sería el tema para mañana debatir en el Triángulo de la Confianza, siempre a las 11 de la mañana.
Gracias, María Esther. Y bueno, otro tema para aprender de procedimientos, ¿verdad? Regresamos al tema que nos ocupa: subsanaciones de error, materiales y de oficio. ¿Qué se subsana? ¿Quiénes pueden solicitar este servicio? Y se mantiene aquí a mi lado el licenciado Juan Ramón Báez López, registrador jefe de grupo. Está a tiempo. 43-51-70-01 y 43-51-70-00. Me quedan pocos minutos, pero insisto, está a tiempo para cualquier duda que usted tenga, puede consultarla con el licenciado. Báez, entonces hablamos de la subsanación material, ¿verdad?
Sí. Bueno, en cuanto a la subsanación material, tienen un mismo objetivo, que es erradicar cualquier error que aparezca en las certificaciones de los usuarios. A ver, aquí la parte de la solicitud sigue siendo igual, es un acto, sigue siendo un acto personalísimo. Existen las mismas posibilidades de hacer de personas que están en el exterior. Los padres son los que representan a los hijos menores en casos de las subsanaciones. La diferencia está dada en el tipo de errores que pueden aparecer. Aquí entran los cambios de nombre, que se subsanan de forma material. Aquí entran los errores en las fechas de nacimiento. Aquí entran los errores en el sexo de la persona. Aquí entran los errores en la en los estados conyugales, en el caso de los matrimonios, de las certificaciones de matrimonio. Entonces, la diferencia está dada en eso, en que hay que hacer una resolución, en que para subsanar incluso se necesitan muchos más elementos de prueba. En todos los casos, para las subsanaciones materiales, se presenta la solicitud que lleva implícito un sello de 10 pesos, sello timbrado de 10 pesos, que puede ser digital o puede ser el típico sello de papel, el físico que siempre existió. Tengo conocimiento que de este tipo de sello todavía hay en los correos, el de 10 pesos. Debe de llevar todas sus certificaciones firmadas, con su sello, con los cuños. Debe de presentar las pruebas necesarias, lo que le explicaba anteriormente, preguntar, verificar qué tipo de prueba es, en dependencia a lo que se va a subsanar. Siempre los errores que existan en los primeros nombres, si hablábamos ahorita que en la subsanación se puede subsanar de oficio los segundos nombres, ya sean de sus padres, sus abuelos, cuando se tratan del primer nombre, que es por lo que normalmente se conoce a la persona, eso se hace una subsanación material cuando es el primer nombre. En el caso de las subsanaciones también, usted puede hacer una subsanación que si le afecta a su hijo, por ejemplo, usted, el nombre de su papá es Francisco y en su certificación es Pedro, y usted hace una subsanación y aparece como Francisco, usted a su hijo menor le puede pedir en el registro que se le haga una nota extensiva de esa subsanación suya a su hijo, para que en el nombre del abuelo de su hijo le aparezca el nombre correcto, siempre y cuando sea hijos menores, le reitero.
Quiere decir, licenciado, que en este caso, yo sigo insistiendo para mejor, claro, comprensión, ¿no? Claro. Quiere decir que en este caso el error viene en el momento en que se fue a realizar, digamos, el asentamiento del matrimonio, del nacimiento o del fallecimiento por parte de la persona que ofrece los datos, no de quien lo inscribe.
No de quien lo inscribe.
O sea, yo me puedo equivocar a la hora de dar el año del nacimiento de mi hijo, aunque esto debe ser poco probable, porque en este minuto ya usted hace la inscripción de nacimiento una vez que se produce este acto inmediatamente en las salas de maternidad.
A ver, el dato se hace, la inscripción se hace en el momento, pero en ocasiones tenemos hasta este momento personas que tienen el bebé, mujeres que tienen el bebé, que los padres no están en estos momentos en Cienfuegos y demoran el trámite cuando pueden hacerlo con sus apellidos, inscribirlo la madre, y posteriormente cuando el padre está, el padre puede hacer el reconocimiento, que eso es un trámite que no lleva ningún tipo de dificultad.
No había pensado en eso.
Hacerlo cuando el padre igual...
Tienen que inscribirlo las dos personas, o sea, mamá y papá.
Siempre y cuando tenga papá mamá reconocido. Cuando tenga el papá reconocido. Pero si el papá reconocido incluso no está presente en el momento y no están casados, si no es una pareja, un matrimonio formalizado, si está formalizado y se demuestra en el momento, en el acto de la inscripción, se le pone declaración de ambos padres y se le ponen los datos del padre. Pero si la pareja no tiene una formalización de matrimonio y el padre no está en estos momentos, la mamá puede inscribir a ese bebé y posteriormente hacer el reconocimiento por parte del papá, y ya tiene el niño inscrito. Y eso le implica que tenga menos errores.
Hay un margen menor de error ahí, ¿verdad?
Margen menor de error a la hora de la inscripción. Entonces usted decía algo importante, que va con el matrimonio y con la defunción. En el matrimonio, si usted tiene, es por declaración, si usted a sabiendas que en su carnet de identidad hay un error y no lo plantea en el momento de la formalización del matrimonio, es lógico que esa certificación de matrimonio le va a salir con ese error, porque está dándolo por declaración. La registradora está percibiéndolo usted en ese momento de que si tiene algún error conocido en el, para ahí mismo que salga ya correctamente, pero eso se obvia en ocasiones. En el caso de los fallecidos, en ocasiones se hace por declaración de personas porque no tienen el carnet y toda la vida le llamaron Margarita y le ponen Margarita a la fallecida cuando se llama María Victoria, que no es nada ni parecido, pero como todo el mundo la conoció como Margarita y no está un carnet de identidad que permita inscribirla correctamente, entonces claro que eso sale de forma incorrecta.
El asunto es mucho más complejo, parece una simpleza, pero el asunto es mucho más complejo. Tengo una persona en línea, ¿verdad? Tengo una persona en línea. Muy buenos días, le escuchamos.
Muy buenos días.
Sí, diga.
Quiero hacer una preguntita, licenciado.
Por favor, si usted se acercara un poco más a su teléfono para escucharle mejor.
¿Así me oye mejor?
Sí, a ver, dígame.
Mire, es para hacer una preguntita. En mi inscripción de nacimiento, mi nombre aparece con H. Dice sin H. Y en todos mis papeles aparecen con H, de toda una vida. ¿Qué se hace?
A ver, si usted fuera tan amable y usted nos repitiera su nombre, porque es que no le escuchamos bien, no sé si es que tiene un radio cerca o no se ha acercado bien al teléfono.
Yo estoy bien pegadita.
Ahora sí, ahora sí.
En mi inscripción de nacimiento sale mi nombre sin H.
¿Y el nombre suyo es?
Todos mis papeles aparecen con H. ¿Qué se hace?
Su nombre es
Marta.
Marta.
Ajá. Marta, buenos días.
Con las Martas y la H después de la T.
Marta, buenos días. A ver, primero, yo le sugiero que verifique esa certificación de nacimiento en el registro para ver si hay coincidencia o no cuando a usted le inscribieron cómo aparece el nombre. Si apareciera con H, por ejemplo, o sin con H, vamos a poner el caso de que apareciera con H en el asiento cuando le inscribieron y toda su vida usted se ha puesto Marta sin H, esto se puede subsanar de oficio porque no le cambia en ningún momento la fonética. Va a seguir siendo Marta fonéticamente, pero documentalmente sí hace falta subsanarlo y eso puede ser de oficio.
Bien, espero que la persona que se ha comunicado con nosotros haya quedado complacida. Rapidito, porque me queda ya muy, muy poco tiempo. Licenciado, ¿es necesario subsanar el error o yo puedo dejarlo?
A ver, yo le sugiero a todas las personas aquellas que consideren que tienen un error en sus certificaciones que sí, que la subsanen. Es importante. ¿Por qué? Porque en un momento determinado le va a hacer falta y entonces en ese momento determinado quizás no pueda estar con la premura que la persona necesita. Y si la tiene, hay personas que tienen certificaciones antiquísimas que la han llevado y conociendo que tienen un error nunca lo han hecho. Por favor, la sugerencia es que sí, que la subsanen. Hay personas con el tema de la ley de memoria democrática que han ido a subsanar un error y no desean subsanar otro porque no es por la línea filiatoria que van a hacerse ciudadano español. Si tienen las pruebas, subsánenlo. En algún momento quizás les va a hacer falta y no lo van a poder tener con la premura que quizás lo necesiten.
Es una oportunidad que no se debe perder. Bien, muchísimas gracias por haberme acompañado en el programa. También a usted que nos escucha, ya sabe, mañana 11 en punto para hablar en confianza. Así que puntualidad absoluta. Buen resto de jornada. Le dejo con los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo. Otro triángulo.